Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Hoy en El Punto.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que cambiar el estatus de los Altos del Golán sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU viola los acuerdos existentes.
Yo creo que gracias a la ayuda que...
La situación en Siria fue analizada también por el politólogo venezolano Asdrúbal Márquez. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, lamentó que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, abandone ese cargo. El politólogo Alek Matveyev comentó la posición del embajador ruso. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, calificó a la Unión Europea de superpotencia cultural a nivel mundial y destacó la importancia de esta esfera en la política exterior de Europa. El politólogo ruso Leonid Krutakov destacó que el mito del eurocentrismo es la fábula central del mundo occidental. Estos y otros temas hoy en El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Cambiar el estatus de los Altos del Golán sin una aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU violaría los acuerdos existentes, declaró el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
El estatus de los Altos del Golán fue determinado por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y cambiarlo sin una aprobación del Consejo de Seguridad sería una violación directa de estas resoluciones.
Los Altos del Golán es una meseta ubicada en la frontera entre Israel, el Líbano, Jordania y Siria. Durante la guerra de 1967, Israel ocupó una parte de los Altos del Golán que pertenecía a Siria y se anexó ese territorio en 1981. Desde entonces, los dos países están oficialmente en guerra. La comunidad internacional no reconoce la anexión. La Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, creada en 1974, está presente en la zona para mantener el alto el fuego entre Israel y Siria, y reinició en agosto pasado sus patrullas en esta zona tampón desmilitarizada después de 4 años de ausencia debido a la guerra en Siria. La fuerza de la ONU pudo regresar a esta zona entre los dos países después de que las fuerzas gubernamentales sirias retomaran el control de la provincia de Al-Quneitra. Mientras tanto, los acuerdos conseguidos el pasado 17 de septiembre en Sochi por el presidente de Rusia y de Turquía, Vladimir Putin, y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, sobre la creación de una zona desmilitarizada dentro de la zona de distensión de Idlib, van cumpliéndose, recalcó el jefe de la diplomacia rusa y agregó.
El papel principal en este ámbito lo desempeñan nuestros socios turcos, quienes aplican todos los esfuerzos necesarios para que todos quienes se encuentran en esta área contribuyan a resolver esta tarea. Según la información disponible, este proceso va desarrollándose. El 15 de octubre expira el plazo cuando estas zonas desmilitarizadas ya deben funcionar plenamente. 1 o 2 días no son importantes. En cualquier caso, la calidad de estos esfuerzos es de mayor importancia. Lo más importante es que esta actividad se lleve a cabo. Respaldamos los esfuerzos aplicados por nuestros socios turcos.
¿Cómo se ve la situación en Siria desde afuera? Hemos consultado al respecto al politólogo venezolano Asdrúbal Márquez.
Yo creo que gracias a la ayuda que Rusia y China y otros países han prestado a Siria, la situación de Siria no ha culminado como Norteamérica pensó que iba a culminar con Libia. Lo que aconteció en Libia en el 2011 fue una catástrofe, fue un crimen cometido por 25 países contra un pueblo como el de Libia. Si Rusia hubiese estado pendiente y China hubiesen ayudado a Libia, necesariamente otro sería el destino. De todas maneras, hoy en día nosotros sabemos que lo de Siria es una situación donde hay que apoyar al presidente Bashar al-Assad. Yo creo, y eso es un viejo cuento, la situación de destruir a Siria obedecía a la necesidad de que Siria tenía que permitir un gasoducto que pasara y atravesara todo Siria, que viene desde Yemen, desde Qatar, por allá de Kuwait, un gasoducto para alimentar a Europa y así romper con Rusia. Estamos convencidos, y eso es evidente, de que Norteamérica estaba detrás de los grupos islámicos, esos fascistas, de esos grupos de mercenarios. Si uno revisa la gente que ha caído o que puede caer, de esa gente que está escapando ahorita de Siria, muchos son ciudadanos de otros países, es decir, no son ciudadanos sirios, son mercenarios que destruyeron, que se prestan para esta jugarreta. Lo mismo que hicieron en Libia. En Libia no fueron los libios quienes destruyeron a Muammar Gaddafi, fueron mercenarios hasta latinoamericanos que se prestaron para esa jugarreta. El ejército islámico y los ejércitos esos que han operado allí en Siria son ciudadanos criminales, son mercenarios que se prestan para esta jugada norteamericana.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, lamentó que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, abandone este cargo.
Por lo que escuchamos hoy, está claro que es su decisión y debemos respetarla. Lamento que se marche. Teníamos buenas relaciones de trabajo pese a todas las divergencias existentes entre nosotros. Era una personalidad carismática y una amiga para todos nosotros, aseveró a la prensa. Nebenzia aseguró que estamos dispuestos a trabajar con cualquier representante que postule y designe el presidente de Estados Unidos y apruebe el Senado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, citado por medios locales, que la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, dejará su cargo a fines de este año. El mandatario expresó su deseo de que Haley pueda regresar a la administración en otro puesto, informó el canal CNBC. Asimismo, Trump dijo que en 2 o 3 semanas, o quizás antes, nombre a la persona que sustituirá a Haley en representación de Estados Unidos ante la ONU.
Haley, en tanto, expresó su agradecimiento para con el presidente y aseguró que fue el honor de su vida servir como embajadora de Estados Unidos ante la ONU. La representante de Washington ante el organismo dijo que no definió aún cómo continuará su carrera, pero adelantó que hará campaña para la reelección de Trump en las elecciones de 2020.
El politólogo y profesor de la Escuela Superior de Economía, Alek Matveichev, comentó la posición del embajador ruso ante la ONU en relación a su colega estadounidense.
Se trata de cierto aprendizaje y firmeza que en los diplomáticos operan de forma automática. Allí la gente defiende los intereses de los más diversos países que con frecuencia no convergen. Suele suceder que en las sesiones se critican unos a otros, pero en los pasillos se tienden la mano, apuntó Oleg Matveichev.
En palabras del experto, la sustitución de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU puede introducir cambios en las labores con la parte rusa.
Sin duda, todos nosotros lamentamos que Nikki Haley no haya sido la embajadora con quien nos era confortable trabajar. Su retórica era rusófoba, se permitían hacer manifestaciones, por ejemplo, sobre la imposibilidad de establecer buenas relaciones con Rusia, o sea que de antemano refrendaba su propia impotencia. Hacía algunas cosas sin el consentimiento de Donald Trump. Decía públicamente que no está de acuerdo con la posición del presidente de Estados Unidos. Esto alguna vez tenía que terminar, indicó el politólogo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, durante la apertura de la Feria del Libro en Frankfurt, calificó a la Unión Europea de superpotencia cultural a nivel mundial y destacó la importancia de esta esfera en la política exterior de Europa.
La cultura es parte inherente de nuestra política exterior europea. Nosotros, los europeos, somos por definición una fuerza suave. E incluso ahora, cuando nos esforzamos más que nunca en desarrollar nuestra fuerza dura, lo cual a veces es necesario en nuestra defensa europea, nuestra autonomía estratégica que puede resultar necesaria, continuamos siendo una superpotencia cultural, afirmó. La diplomática insistió en que Europa es una superpotencia cultural a nivel mundial.
Definitivamente no tengo que convencer a los presentes sobre la importancia de la diplomacia cultural. Los países europeos siempre comprendieron la fuerza de las relaciones culturales, sobre todo para nuestras economías, pero también para nuestras relaciones internacionales, alegó.
Según Mogherini, en la actualidad la cultura continúa siendo un campo de batalla en todo el mundo. La diplomática recordó cómo los terroristas tomaron la ciudad de Tombuctú, en Mali, donde fueron destruidas antiguas bibliotecas y mezquitas, y la ciudad siria de Palmira, con la destrucción de templos y estatuas históricas.
El politólogo ruso Leonid Krutakov destacaba que el mito del eurocentrismo, vale decir, de una suerte de liderazgo cultural de Europa, es la fábula central del mundo occidental, y argumentaba.
Ello atenuaba el estado del malestar psíquico en el periodo en el que Europa vivía la etapa del colonialismo y de la conquista de otros países. Es decir, aquello era presentado no como conquista y saqueo, sino como que ellos llevaban consigo la civilización y el progreso a los países atrasados. En otras palabras, Federica Mogherini no hace más que propalar aquello que constituye el cimiento de la matriz cultural de Europa. Pero hay que entender, sin embargo, que cuando esta tesis es arrojada al espacio cultural a un nivel tal, ello significa que, en los hechos, Europa está perdiendo su espacio cultural, indicó diciendo Leonid Krutakov.
El experto explica su postura destacando que Occidente mentalmente se mudó a Estados Unidos y Europa se transformó en satélite. Esto explica naturalmente ese sufrimiento por su pasado y el deseo de aseverar que ellos continúan siendo un actor clave en la arena mundial, concluye el politólogo ruso. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, considera infundadas las acusaciones de la Unión Europea contra su país sobre el estrechamiento desmesuradamente patente con Rusia. Así lo declaró el ministro en entrevista a Der Standard.
Peter Szijjártó manifestaba que la Unión Europea mantiene relaciones mucho más estrechas con Rusia, pero simplemente las oculta. Y para confirmar sus palabras, citaba el ejemplo de las reuniones del canciller de Austria, Sebastian Kurz, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebradas ya 4 veces este año.
El titular húngaro ponía además de relieve las innumerables conversaciones telefónicas de los presidentes de Rusia y de Francia, amén de la visita de Emmanuel Macron al Foro Económico de San Petersburgo. Y añadía que quedó sumamente sorprendido cuando en la Semana Energética en Moscú vio a los titulares de los 4 consorcios energéticos gigantes de Occidente a la mesa de honor en torno a Putin.
Peter Szijjártó precisaba, citamos, «Estoy por eso ya harto de la forma como es presentada Hungría. Resulta que los europeos occidentales mantienen con Rusia relaciones mucho más estrechas que nosotros. La diferencia consiste tan solo en que ellos se afanan en ocultar sus grandes negocios debajo de las riñas superficiales». Fin de cita.
El politólogo Alexander Asafov considera que estas declaraciones del titular húngaro de Exteriores no guardan relación alguna con Rusia, al igual que mucho de lo que ocurre actualmente con la mención de nuestro país en el proceso político, lo que explicaba señalando lo siguiente.
Resulta que la Unión Europea tiene reclamos sustanciales contra Hungría y, en general, el cuarteto de Visegrado de Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, vinculados a una serie de posturas políticas fundamentales. Sin duda que está el problema de la migración, del apoyo a la política ucraniana. De ahí que en la Unión Europea intenten crear la figura de la acusación, y la figura de la imputación más cotizada actualmente es la de las relaciones amistosas con Rusia, indicó diciendo el politólogo. Los húngaros entienden perfectamente a lo que conducen estas declaraciones. Las sanciones norteamericanas se implantan sobre la base de fundamentos más absurdos, lo que entraña un golpe directo a la economía. Y es así como ellos se defienden de esa manera, afirmando que no, ustedes comenzaron primero y vean lo que hace vuestro Sebastián Kurz. Además que en general los asuntos en la Unión Europea no están muy bien.
En otras palabras, es un diálogo de reclamos mutuos que no se articulan debidamente. A Hungría la atormentan con acusaciones estándares, del tipo de que es demasiado amiga de Rusia. Pero ello no es más que el intento de aplastar a Hungría con métodos estándares. Concluye Alexandra Safo.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La decisión de la Rada Suprema, Parlamento de Ucrania, de prorrogar la vigencia de la ley sobre el estatus especial de Donbass sirve a Kiev para mantener la presión sobre Rusia a través de las sanciones, afirmó la Cancillería rusa a través de un comunicado.
Por desgracia, detrás de estas acciones de Kiev hay una intención absolutamente distinta, que está lejos de los objetivos y las tareas de los acuerdos de Minsk, dice el texto. Añade que en Ucrania afirmaban abiertamente que necesitan la prolongación de la ley sobre el estatus para preservar la presión con sanciones sobre Rusia, con seguridad y crear ciertas condiciones para desplegar una operación internacional de paz de la ONU en Donbass.
Además, en el ministerio ruso señalaron que la prolongación de la ley busca simplemente alucinar a los amigos occidentales de Kiev que intentan encontrar señales positivas en sus acciones.
En opinión del politólogo ruso Konstantin Blokhin, la conducta de Kiev en relación con Donbass refleja la dependencia de Ucrania de la administración estadounidense.
Estados Unidos está interesado en mantener tales focos de tensión en todo el mundo a fin de contar con un punto de entrada, una suerte de destapador de la región. En esencia, esto lo podemos ver en todas las regiones clave del planeta. Están los problemas de Corea del Norte, del Oriente Próximo y, sin duda, que Estados Unidos utiliza a Ucrania como una palanca de presión sobre Rusia, como un instrumento de chantaje. En otras palabras, ello es parte de la estrategia global norteamericana que reza, divide e impera.
La semana pasada, el Parlamento de Ucrania, tras una propuesta correspondiente del jefe de Estado, Petro Poroshenko, prorrogó la vigencia de la ley sobre el estatus especial de Donbass hasta el 31 de diciembre de 2019, con el apoyo de 245 parlamentarios sobre un mínimo de 226 votos necesarios para su aprobación. En octubre de 2017, esta ley había sido prolongada por el plazo de un año, con la condición de que entraría en vigor cuando se cumpliesen una serie de condiciones.
El este de Ucrania lleva ya 4 años sumido en un conflicto armado entre las fuerzas de Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que surgieron en respuesta al golpe de Estado ocurrido en la capital en febrero del año 2014. Pese a que desde entonces se activaron varios mecanismos para conseguir una solución política de la crisis, incluidos los acuerdos de Minsk, hasta ahora no se ha logrado el cese de la violencia, cuyo balance la ONU estima en más de 10.300 muertos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El proyecto británico Bellingcat, que en anteriores ocasiones fue acusado de publicar materiales tergiversados, ahora dice que Alexander Petrov, al que el Reino Unido considera como uno de los sospechosos del caso Skripal, es en realidad un médico militar de la GRU y que se llama Alexander Mishkin.
Según la web del proyecto, Mishkin nació el 13 de julio de 1979 en la aldea de Loiga, de la provincia de Arkhangel. Comenzó a trabajar en el GRU y en el año 2010 se mudó a Moscú, donde supuestamente obtuvo una identidad secreta.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó comentar la información del proyecto británico de investigación periodística Bellingcat sobre la identidad de Alexander Petrov, uno de los presuntos sospechosos del caso Skripal. No podemos ni queremos manejar informaciones que llegan a través de los medios de comunicación. En adelante tampoco concederemos explicaciones, aclaraciones o comentarios sobre conjeturas que se hacen en los medios, dijo Peskov a la prensa.
El politólogo de la Escuela Superior de Economía, Andrei Suzdaltsev, calificó de serial el caso del envenenamiento de los Skripal y prestó atención a que Occidente amplía y modifica permanentemente el guión.
La historia de los Skripal se ha convertido en un serial sin fin. La fábula cambia en función de la situación política y del voltaje de la lucha entre Rusia y el Occidente. Además, la trama del guión asombra por ser de mal gusto. Primero se lanzan informaciones sobre dos personas, después aparece una tercera. Empiezan a cambiar los apellidos y aparecen nuevos y nuevos detalles que nada tienen que ver con la realidad, dijo Andrei Suzdaltsev.
Londres inventa nuevas circunstancias, entre comillas, del caso a fin de obligar a Rusia a justificarse y a hundirse en el pantano de la guerra informativa. Y cabe decir que en cierto grado lo ha logrado, estima el politólogo.
Cuanto más tratamos de demostrar algo, más culpables aparecemos ante los ojos de Occidente. Y es que justamente nos acusan, según estos patrones, por ejemplo, de ciberataques. Y, tal como afirma, por ejemplo, Bloomberg, los rusos pronto tumbarán el mercado mundial de producción de cacao por su afición al chocolate. Y no les hace falta ninguna prueba, simplemente por ser Rusia, ya somos culpables.
A principios de marzo, Sergei Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa, reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Julia fueron atacados con una sustancia de efecto neuroparalizante en la ciudad de Salisbury.
Londres responsabiliza a Moscú de estar detrás del envenenamiento de los Skripal y afirmó que la sustancia implicada fue supuestamente desarrollada por Rusia. Moscú, por su parte, rechaza de plano todas las acusaciones. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las maniobras Vostok 2018 mostraron una alta movilidad y coordinación de las tropas, declaró el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, al resumir los resultados de los ejercicios realizados del 11 al 17 de septiembre y en los que participaron unos 300.000 militares rusos, más de 3.000 chinos y unas unidades de Mongolia.
Las unidades militares se desplazaron de forma combinada a una distancia de 7.000 kilómetros, mientras que los buques de la flota del norte realizaron una travesía de 4.000 millas. La alta movilidad y la coordinación de las tropas ya son propias de nuestras Fuerzas Armadas, dijo.
Los ejercicios Vostok, afirmó Shoigu, mostraron mejoras en la preparación combativa terrestre, aérea y naval, que el Ministerio de Defensa aprovechará en la cooperación con otros países.
Ha sido nuestra primera experiencia de un ejercicio militar de tal escala con países extranjeros. Por supuesto, desarrollaremos aún más ese tipo de cooperación militar que contribuirá a la estabilidad y la seguridad en el espacio euroasiático, resaltó el ministro.
Los anteriores ejercicios militares de una envergadura similar se realizaron en 1981. El simulacro abarcó a 100.000 personas en las antiguas repúblicas soviéticas de Bielorrusia, Ucrania y las Bálticas.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El administrador de la agencia NASA de Estados Unidos, Jim Bridenstine, calificó de magníficas las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en el sector espacial.
Creo que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en el espacio son excelentes, dijo Bridenstine al contestar a las preguntas de los estudiantes de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú.
Estaría bien si la corporación espacial rusa Roscosmos se uniera al proyecto estadounidense de investigación sobre la Luna, dijo. En opinión de Bridenstine, Estados Unidos es incapaz de resolver por sí mismo el tema de la creación de un sistema de transporte entre la Tierra y la Luna. Afirmó que la NASA está dispuesta a cooperar con Rusia también en otros proyectos, entre ellos los de investigación sobre Marte y el universo en general.
Jim Bridenstine visitó el martes también por primera vez la Villa Estelar de los alrededores de Moscú, donde conoció la base de entrenamiento del Centro de Preparación de Cosmonautas de Rusia. Para el 11 de octubre está programada la participación del jefe de la NASA en el lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán de una expedición más a la Estación Espacial Internacional.
El titular del Centro de Reformas Económicas y Políticas de Rusia, Nikolai Mironov, planteaba que la esfera cósmica podría ser el punto de partida para el ensanchamiento de la cooperación entre Rusia y Estados Unidos. Concretamente dijo lo siguiente.
El cosmos es aquel campo en el que también antes se creaban las condiciones, posibilidades para el mejoramiento de las relaciones entre nuestros países. Incluso en el periodo de la Guerra Fría existía en el cosmos la cooperación y aquello permitía distender la situación. Es indudable que también ahora la esfera de las investigaciones conjuntas en distintos campos, en el espacial en primer lugar, es uno de los terrenos en el que no existen conflictos, en el que las dos partes colaboran muy fructuosamente. Y por cierto que este puede ser el punto de partida para ampliar la cooperación, subrayaba Nikolai Mironov.
A finales de septiembre pasado, la compañía Roscosmos y la NASA acordaron crear en la órbita lunar una nueva estación espacial, Deep Space Gateway, que más tarde cambió su nombre por The Gateway. En el marco del proyecto, Estados Unidos ofreció a Rusia construir una esclusa de aire para la salida de los cosmonautas a la plataforma conforme a los estándares técnicos estadounidenses.
Entre el 8 y el 15 de septiembre del año en curso, la delegación de Roscosmos participó en el encuentro internacional que se celebró en la ciudad estadounidense de Orlando para abordar los detalles de la construcción de la base lunar. En la reunión, las partes acordaron continuar su cooperación sobre el asunto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Radio Sputnik y su espacio El Punto. Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos quieren lanzar en el país la producción de armas rusas, escribe la revista The National Interest.
El Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ya ha propuesto subsidios a las compañías que pueden revelar y mejorar la tecnología de la ametralladora Kalashnikov modernizada y la ametralladora de gran calibre NSV Roca y producir sus copias.
Al mismo tiempo, para obtener los subsidios, los militares norteamericanos exigen que los futuros fabricantes potenciales consigan por cuenta propia los planos del Kalashnikov y los detalles y materiales necesarios. En este sentido, el Mando de Operaciones Militares no les prestará ninguna ayuda.
La condición principal para el financiamiento de las compañías candidatas en caso de éxito será la preparación de copias del arma rusa en territorio de Estados Unidos con empleo de detalles y materiales también hechos en el país. Además, únicamente ciudadanos estadounidenses tendrán acceso a la producción. La revista no excluye que las dos ametralladoras rusas son tan solo el inicio y en adelante el Mando de Operaciones Especiales podría necesitar copias de otras armas extranjeras.
The National Interest promueve la teoría de que probablemente la iniciativa se deba a que Estados Unidos tiene previsto aprovisionar copias a diferentes agrupaciones en regiones inestables, como es Siria o Irak. Pero, a la vez, Washington no desea mendigar el arma rusa en el mercado de armamento.
El analista militar del diario ruso Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets, explicó los motivos del interés en Estados Unidos por las armas rusas.
Uno de los problemas de los norteamericanos consiste en que después de determinada cantidad de disparos en combate, se deben cambiar los cañones de las armas. Y es que las tropas especiales norteamericanas, además de la pesada ametralladora, también cargaban a cuestas 3 o 4 cañones. En cambio, en lo referente a la ametralladora Kalashnikov modernizada y la ametralladora de gran calibre Roca, no hay ninguna necesidad de cambiar los cañones. Además, cuentan con una velocidad de disparo y alcance de puntería muy buenos, y el calibre es estándar, dijo Víctor Baranets.
El experto destacó de forma muy especial que la manera con que Estados Unidos quiere obtener las armas rusas es ilegal.
Ellos deben dirigirse oficialmente a la Agencia Nacional Exportadora de Armas Rosoboronexport. Pero los norteamericanos les dicen a los armeros que consigan los planos donde quieran. Nosotros queremos hacernos de tales armas. Mas eso ya es una burda violación de las reglas internacionales. Las falsificaciones son uno de los problemas más grandes del mercado internacional de armas. Los norteamericanos quieren obrar como contrabandistas, pero ellos no tienen idea ni de la tecnología de producción del acero ni de los secretos de algunos mecanismos. De modo que la copia puede resultar una pobre imitación que poco tiene que ver con el original. Consignó Víctor Baranets.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, no hay que vestirse como si fuera la escena de un teatro, declaró la moderadora de la sesión tras la intervención del diputado ucraniano Alexei Goncharenko.
El diputado de la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania, durante su intervención se puso guantes de goma. De esa manera exhortaba a los europarlamentarios a defenderse de un posible ataque de Rusia. Si usted toma las manijas de las puertas de la PACE, no se olvide de desactivarlas, dijo Goncharenko, insinuando claramente que, de tal modo, según una de las versiones, fueron envenenados los Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury.
Después de la sesión, también se pronunció el jefe de la delegación ucraniana, Vladimir Ariev, quien se refirió a sí mismo a la amenaza rusa. Según el diputado, él fue objeto de una ofensa física por parte de la periodista rusa Olga Skabeeva. La intención de la reportera del canal Rasia 1 de acercarse al parlamentario ucraniano para pedirle un comentario provocó la indignación del político. El diputado pidió a todos los representantes del Consejo de Europa que tomen medidas.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladislav Ganchara, opina que semejante conducta de los representantes de Ucrania solo cambia la actitud de los socios occidentales hacia ellos.
Estoy profundamente convencido de que el factor ucraniano en la política internacional y en el espacio informativo ya no solo irrita a los ciudadanos de nuestro país, sino también, en buen grado, a todo el mundo. Es que de los representantes ucranianos en las más diversas plataformas internacionales oímos solo declaraciones hueras, una retórica agresiva e incluso observamos tentativas de provocación. En realidad, semejante comportamiento desacredita a las influyentes y prestigiosas plataformas internacionales. Pero tampoco hay que olvidarse de que existe la política de doble moral. Los propios países occidentales se aprovechan de la cuestión ucraniana en las relaciones con Rusia. Sea como sea, también hay muchas opiniones sensatas. El tiempo pone los acentos debidos. Las provocaciones ucranianas, con mayor frecuencia, son objeto de condena.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.